Bueno, doctor Recalde está visitando la ciudad de Paraná, bienvenido. Cuéntenos en el marco de qué es su visita y dónde se va a presentar como disertante en el día de hoy.
Hoy vamos a tener una charla con compañeras y compañeros a intercambiar opiniones sobre la realidad del país y sobre unos tópicos especiales que tienen que ver con la coyuntura. Uno de ellos es que va a haber ahora, el 18 de octubre, una elección de la participación de los abogados y abogadas en el Consejo de la Magistratura. Yo ya estuve en el Consejo de la Magistratura hace unos años, cuando era diputado, y además era presidente del bloque.
¿Y en este contexto usted está integrando una de las listas?
Sí, estoy integrando una de las listas. Ajá. Más bien la encabezo.
Sí.
O sea, que digo esto porque por el sistema DONT, más allá del resultado, tengo casi garantizado que voy a estar. Puedo hablar como si estuviera ya.
Continúe.
Digamos. Ajá. Bueno, y la verdad que tengo algunas inquietudes, a partir de la experiencia que tuve previamente, obviamente, ¿no? Algunas cuestiones para plantear porque tiene pocas características federales la actuación del Consejo de la Magistratura. Está radicado ya en la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo del interior tiene que viajar, con, digamos, la diferencia irritante con relación a los porteños, ¿no? Porque hay el desgaste de ir, viajar, alojarse, tiene todo un costo emocional y material distinto, ¿no? Entonces, lo que creo y voy a plantear es hacer reuniones no en todos los distritos del país, 24 distritos, es mucho, pero sí en regiones.
Bien.
Entonces, 4 o 5 regiones y el Consejo se instala en esas regiones para participar, incluso también en la Ciudad de Buenos Aires, pero no exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es una. Y la otra propuesta que voy a hacer es, también es republicano, principio republicano, es la publicidad de las sesiones del Consejo de la Magistratura, no solamente en YouTube, que algunas cosas pasan, pero son sintéticas, sino también tenemos el canal público. Y es muy importante lo que se decide y lo que se debate, y tiene que ser a la luz del pueblo. Porque el general Perón decía, la gente es buena si uno la controla mejor, y el control de la sociedad sobre las instituciones es bueno.
En ese contexto, ¿cómo se perfilan? ¿Cómo viene esta campaña que se está dando?
No, yo por naturaleza soy optimista, siempre veo la media copa llena, pero estoy recorriendo bastante el país. De acá hasta el 18 de octubre voy a seguir caminando, es más, mañana voy a estar en el Gran Buenos Aires, ya ni sé dónde vivo, ni con dónde estoy, ni qué día vivo, pero y el jueves voy a ir a San Luis, y el viernes voy a San Juan, y me quedo hasta el sábado. Y después no sé, pero todas las semanas de acá hasta el día de la elección voy a estar visitando todas las regiones del país.
Luego de la elección, ¿cuándo sería la asunción del nuevo?
El 18 de noviembre. O sea que tengo un margen para descansar un poco.
Un margen.
Porque es agotador lo que estamos haciendo. Acá lo disfruto mucho, pero también ayer estuve en Santa Fe, hoy estoy en Paraná. Hay que caminar y dedicarse. Y ya no tengo 20 años.
No, claro.
Los tengo en un rincón del corazón.
Sí, no, pero aparte es todo una cuestión de esfuerzo, de actitud,
claro,
de energía,
sí,
y de convicción.
Bueno, eso la verdad que lo que no me falta es convicción. Toda mi vida fui militante, así que. Y además soy feliz haciendo esto. Y eso es muy importante. Yo siempre comento con mis amigos, mis hijos, mis nietos, que es muy importante que uno se dedique a lo que le gusta. Ahí tiene la mitad, yo digo, la mitad de la carrera en la vida es trabajar en lo que a uno le gusta. Y la otra mitad es la familia, el frente interno, lo llamamos eso.
Exacto. Bueno, ¿cómo ve el estado de la justicia actualmente,
con todo esto que ha pasado?
La gente ha perdido credibilidad.
No,
hay una situación como muy. Estamos en una etapa bisagra, ¿verdad?
Sí, y además le cuento, yo escribo. Críticas, que las publico, las firmo, o sea que tengo libertad porque no es una cosa que me oculto para criticar. Esta Corte realmente tiene una conformación absolutamente criticable en parte de sus miembros, me refiero, y no hablo de las personas, los procedimientos hablo yo. Rosati y Rosenkranz fueron nombrados por el Poder Ejecutivo en un decreto en comisión para integrar a la Corte. Después el Senado consiguen una mayoría en el Senado que lo ratifica. Pero ese origen irregular, jurídicamente incluso podría entrañar una nulidad de nulidad absoluta. O sea, que no, como si no hubiera existido. Con lo que, fíjese que es tremendo, porque esta Corte que tiene 4 miembros, perdería 2, no tendría quórum. La solución pasa por un proyecto que hay en el Senado, porque conseguir 2/3 para hacer juicio político, políticamente, es improbable. Pero el proyecto que está en el Senado amplía la Corte a 25 miembros. Y ahí, bueno, se pueden elegir los 21 restantes, son 4 los que están ahora, los 21 restantes eligiendo hombres y mujeres en paridad. No hay, acá no hay ninguna mujer en la Corte.
Claro.
Y yo, la verdad, de ni una menos, yo me declaro feminista y peleo por la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero que en la Suprema Corte de Justicia no haya ninguna mujer es insólito. Ahora, con 21 más, ahí sí podemos...
¿Y a qué se debe, considera usted? Porque hay mujeres que tienen una capacidad impresionante, sí, de diálogo con el hombre, de postura y de un montón de cosas que...
Bueno, yo creo que el tema de la igualdad entre hombre y mujer tiene problemas culturales, biológicos, porque evidentemente, digamos, el hombre...
¿En este contexto de la justicia, me dice usted?
Sí, sí, la integración, para integrar... Además, en general, la, la participación de la mujer, hay que promover la participación de la mujer. Por eso digo, tiene que ser igualitario. No hay una norma para la integración de la Corte, no hay una norma expresa que diga que tiene que ser paritario. Pero bueno, yo insisto en eso, ¿no?
Sería muy interesante.
Sería, sí, claro, claro.
¿Y de la juventud en la integración de la justicia de los nuevos jueces, de los nuevos vocales? Gente muy joven que está ingresando al sistema.
Sí, pero digamos que hay que ampliar el ingreso a la Corte, porque ingresa en el entorno de lo que llamaríamos la familia judicial. Pero hay que tener mayor apertura para que los abogados que no integran eso, pero que tendrían aspiraciones a ingresar a la carrera judicial, tengan, digamos, una evaluación paritaria con los que están ya integrados, un secretario, por ejemplo, o un oficial primero, o para la Cámara, un juez de primera instancia, para que sea más igualitario, ¿no? Es un principio republicano la igualdad, ¿no?
Sí, ni hablar que sería muy interesante. Bueno, cambiando ahora
Perdón, y la escuela judicial. Hay que trabajar en la capacitación, en la escuela judicial, hay que revisar los programas, que sean programas más amplios. En general, el Poder Judicial es un poder bastante conservador por su estructura. Bueno, hay que tratar de, sin apresurarse mucho, porque después uno choca de cabeza contra la PDE, me ha pasado muchas cosas a mí por arrebatado. Me acuerdo de la limitación de la jornada de trabajo, que está en 48 horas semanales, y yo, sabiendo las dificultades que podría tener, mi proyecto fue bajarlo a 45 nada más. Es muy poquito, 3 horas. Hay muchos hombres y mujeres que trabajan 9 horas por día durante 5 días a la semana, que son 45. Y no lo logré. Entonces, bueno, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Hay que tratar de no tropezar y persuadir. Como el general Perón usaba mucho este concepto de persuadir, ¿no? Instalar el tema, discutirlo, hacer participar a todo el mundo y a ver si podemos tener realmente un poder judicial menos conservador y con una integración realmente más pareja entre hombres y mujeres, ¿no?
Una pareja más plena. Bueno, cambiando un poquito de tema, sí. Se habla mucho del trabajo precarizado, de la precarización laboral. Sí. Yo quiero que usted me dé un concepto para la gente común. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo precarizado, realmente lo que es un trabajo precarizado, y una persona que tiene un sueldo cuyo...
¿Se lo traduzco?
Sí.
No llega a fin de mes.
Exacto.
Sí. Exactamente. Esa es una de mis preocupaciones. Porque ahora hay pobreza por ingresos. En nuestra historia, normalmente el trabajador o la trabajadora formal llegaban a fin de mes, incluso tenían capacidad de ahorro, incluso planificaban una vacación. Se fue perdiendo la participación en la riqueza nacional por parte de los asalariados. Y se ha perdido, bueno, con el macrismo se perdió más de un 20%. Y se ha recuperado muy poco. También nos pasó la pandemia, pasaron cosas, ¿no? Pero igual uno tiene que tener el objetivo de levantar. Entonces, yo había propuesto que el gobierno, con un decreto de necesidad de urgencia, asignara una suma fija a todos los trabajadores y trabajadoras para aumentar, sobre todo, digo, suma fija, porque la escasez de recursos hace que la suma fija beneficie más a los de abajo.
¿Y cómo se daría?
Con un decreto de urgencia, directamente, obliga a las empresas a pagar. Y le cuento, Alguno puede decir, bueno, las pequeñas empresas pueden tener dificultades. Bueno, fenómeno. Si hay una pequeña y mediana empresa que tiene dificultad para pagar, el Estado tiene que hacerse cargo de cómo hace para darle crédito, ayudar a esa pequeña empresa, pero que pague. ¿Sabe por qué? Porque el principio de un círculo virtuoso de una economía nacional comienza con que el pueblo tenga poder adquisitivo. Sí. Si tiene poder adquisitivo, consume. Si consume, hay más ventas. Si hay más ventas, hay más producción. Si hay más producción, hay más actividad y hay más empleo.
Y en este sentido, le pregunto, si considera que es verdad, como dice la oposición, de que hay que hacer una reforma profunda a nivel laboral para tener más inversiones y para que esto se mueva de otro modo, ¿o por dónde pasa?
Es un cuento chino. Porque nosotros hemos probado con los contratos basura, con la flexibilización laboral, que no aumentó el empleo. Entonces, lo que hay que hacer, me parece a mí, es modernizar la legislación laboral. ¿Qué quiero decir? Una jornada de 48 horas semanales es mucho. Hay que reducir la jornada de trabajo. Si es posible, llevarla a 40 horas. Yo hice un ejercicio matemático. Nosotros tenemos 6 millones y medio de hombres y mujeres que trabajan en relación de dependencia en la actividad privada. Si cada uno de ellos y ellas dejaran de trabajar una hora solo, una hora, estaríamos con la posibilidad de repartir empleo entre 900.000 hombres y mujeres que no lo tienen.
Y en ese sentido, en eso lo que usted menciona, estamos hablando, ¿es lo mismo que la reducción de la jornada laboral como se ha implementado en otros países o no?
Es parecido. Hay muchos países, en Francia tienen 32 horas.
¿Y lo ve viable acá en la Argentina?
Hay que pelearlo. Nada es fácil, Hay un poder silente que no se nota, no se ve, pero que obstruye, que pone obstáculos en la mejora. Bueno, hay que instalar el tema, discutirlo públicamente e insistir con nuestros legisladores para lograrlo.
¿Cuál es su opinión sobre los planes sociales?
Bueno, yo creo que lo importante no es la asistencia social, es la creación de empleo. Sí. Entonces, me parece a mí que el eje del gobierno nuestro tiene que apuntar a eso. A crear empleo.
Y de las empresas que precarizan a un montón de trabajadores de nuestro país, por ejemplo, estas nuevas plataformas, Mercado Libre, bueno, Pedidos Ya, todas sí, esas,
eso lo venimos analizando. Ahí lo que hay es una especie de encubrimiento de quién es el empleador. Pero hay que seguir como si fuera un detective, el hilo, para ver dónde queda la rentabilidad del trabajo que hacen los chicos y chicas que llevan esas cajas en la espalda, en bicicleta o en moto, que están muy precarizados, muy explotados. Bueno, siguiendo eso, ya hubo fallos en la provincia de Buenos Aires condenando a algunas de estas empresas que están contratando a esos chicos y chicas con los paquetes en la espalda, ¿no? Hay que hacer un trabajo de investigación, ese es el rol del Estado.
Y los sindicatos.
Y los sindicatos, sí. Y en este caso, por ejemplo, se tiene que ser del Estado y de los sindicatos a nivel personal o cada uno, ¿cómo puede?
Bueno, es muy difícil. Es muy difícil para el trabajador o la trabajadora hacer una denuncia. Uh-huh. Porque hay dos miedos. Uno, mientras está trabajando, el miedo a que lo despidan. Ese miedo persiste luego. Una vez que perdió ese empleo, no reclama por un derecho violado muchas veces, muchas ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a que el nuevo posible empleador pida informes al anterior, diga, este tuvo la audacia o esta de reclamar en un juicio y no lo contraten o no la contraten. Entonces, bueno, eso es difícil de combatir.
Por eso, repetimos, tiene que ser una cuestión del Estado y de los sindicatos.
Los sindicatos y el Estado, claro, los dos. No tengo ninguna duda, perdón, empezando con un acceso de tos. Sí.
Bueno, ¿algún otro comentario que nos quiera hacer respecto de
Estoy
lo que...?
Estoy muy contento como me recibieron acá en Entre Ríos. Bueno. La verdad, es un pueblo muy cariñoso.
Bueno, tiene que pasar a conocer la Radio Nacional acá en Paraná.
¿Cómo no?
Bueno, mucho gusto. Bueno, dígale acá a los chicos que lo lleven. Hoy o mañana a conocer...
Ya viajo mañana.
Bueno,
y por la próxima, porque voy a volver.
Bueno, por el otro lado no puedo dejar de preguntarle sobre el tema de Cristina. Estuvo reunido con ella.
Inimaginable las consecuencias si se hubiera concretado. Lo que hubiera, yo mismo pienso cómo hubiera reaccionado. Y la verdad que no veo que hubiera tenido control en lo que hago. Sería inimaginable, insisto.
Sí, bueno.
Impensable. por suerte, digamos, hubo un Dios que la protegió. Yo soy cristinista, no sé si se nota, pero...
Bueno, pero ¿y, pero en cuanto a cómo se está manejando el caso?
Están investigando. Digo, no, confío mucho en...
¿Habló con ella? ¿Qué le dijo ella?
No, mi solidaridad. Pero, obviamente. Pero además, usted sabe que había mucha gente que se reunía en la calle antes del atentado. Y yo soy vivo muy cerca de ahí. Y pasaba para ver a la gente... Y me gustaba mezclarme con ellos, charlar y me iba. Y 2 días antes del atentado fui a la noche y uno de los custodios que estaban ahí, uno de los secretarios, me dice: doctor, quédese porque está por venir la doctora. Bueno, y me quedé. Y apareció, me abrazó, me dio un beso, me acarició. Tenemos, más de la militancia común, mucho afecto personal. Yo siempre cuento uno de los días más felices de mi vida, cuando era presidente del bloque, pasé todo un día con ella en Calafate, y contándole lo que estamos haciendo en el bloque, etcétera, etcétera. Fue uno de los días más felices de mi vida. Sí. ¿Se nota que soy cristinista?
Sí. Bueno, le agradezco un montón su presencia y su participación en Radio Nacional con esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros de Radio Nacional. Sigan, que la verdad tenemos una voz que informa.